Radio Universidad de Guadalajara en Puerto Vallarta presenta Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana, con Karina Macías. Señal Informativa, la noticia donde estés.
¿Cómo le va? Muy buenos días, bienvenidos a Señal Informativa Puerto Vallarta. Me da mucho gusto saludarle a través de la frecuencia de los universitarios, el 104.3 de FM. Karina Macías en este micrófono, en representación de nuestra compañera Susana Carreño. Muchas gracias al trabajo de Javier Frías en la producción de noticias, de José Isabel Gómez en la producción general, de Enrique Telles en la asistencia, Daniel Valencia en redes sociales, Jonathan Ríos en la operación, y gracias también al trabajo cotidiano de nuestros reporteros Javier Santos y Noemí Zamora Reynoso. Pero pues el agradecimiento también es para usted, amigo, amiga, que nos escucha y nos sintoniza a través de las redes sociales, en Facebook y en Twitter. Nos encuentran como Radio UDGPB y gracias de verdad por su confianza. Tenemos un teléfono disponible para recibir también sus comentarios, 322-226-2266. Tenemos mucha información, obviamente mucha relacionada también pues a los acontecimientos que han ocurrido recientemente pues en todo el país, que literal y textualmente nos cimbraron. Así que quédese con nosotros, comenzamos. En la información más importante hasta el momento, no se descarta que ocurra un nuevo temblor de igual magnitud que el de este lunes, señala investigadora. Daños generados por sismo no ponen en riesgo de colapso a inmuebles en Puerto Vallarta. Valle de Banderas será sede de las actividades con motivo del Día Mundial del Turismo. Anuncian nueva jornada de vacunación contra la COVID-19 dirigida a menores de edad en Puerto Vallarta. Carecen de licencia al menos el 30% de los comercios en Bahía de Banderas. Y mire usted, celebran con alegría 8 años ya del programa del Sistema Universitario del Adulto Mayor aquí en el Cucosta. Para el Fideicomiso de Publicidad y Promoción Turística de Puerto Vallarta son halagadoras las expectativas que se tienen para cerrar el año con casa llena. Lluvias destrozan las calles de Bahía de Banderas, piden ediles atender dicha problemática. El actual campeón de la Liga Mexicana del Pacífico de Béisbol, los Charros de Jalisco, sostendrán un encuentro contra los Venados de Mazatlán, aquí en Puerto Vallarta. Y todo listo para que este jueves y viernes se lleve a cabo en Puerto Vallarta el encuentro Federación Occidente de la Coparmex. Edil de Bahía de Banderas condena el asesinato del menor Carlos Ignacio Goche. Y se espera que en el último semestre del año, el Centro Internacional de Convenciones de Puerto Vallarta supere sus propias estadísticas y derrama económica. En información de índole estatal, la Secretaría de Transporte inició la campaña Movilidad Escolar Segura con la finalidad de que los estudiantes conozcan cómo trasladarse sin incidentes a sus centros educativos. Las 17 juntas especiales de conciliación y arbitraje de Jalisco no cierran sus puertas. Por el contrario, seguirán trabajando con más celeridad para resolver hasta el último caso que tengan, aclaró Marco Valerio Pérez Goyás, secretario de Trabajo y Previsión Social de Jalisco. Para fomentar la regularización de vehículos usados de procedencia extranjera, conocidos como automóviles chocolate, el gobierno federal decidió ampliar el decreto para la legalización de estas unidades hasta el 31 de diciembre de este año. Y arrancamos con la información universitaria. El Centro Universitario del Norte busca formar profesorado multicultural para atender a comunidades wixárika-tari. nuestro compañero Enrique Téllez con la información.
Señal Universitaria.
El Centro Universitario del Norte busca favorecer la profesionalización y las herramientas pedagógicas para las y los profesores desde nivel básico hasta licenciatura que atienden al alumnado proveniente de las comunidades Huitzaritari en la Sierra Norte de Jalisco con la licenciatura en Educación Indígena, informó en conferencia de prensa el director de la División de Cultura y Sociedad de este centro, doctor Miguel Ángel Paz Fraire. Precisó que este campus, ubicado en el municipio de Colotlán, cuenta con estudiantes Huitzaritari que reciben clases de profesoras y profesores que forman parte de la comunidad y son hablantes de la lengua. Pero existe una demanda creciente en la región y el área metropolitana de Guadalajara por disponer de más profesionales con este perfil, sean o no parte de la comunidad Huitzarica. Estos perfiles promueven y fortalecen ciertas competencias en las y los estudiantes que en algún momento se van a convertir en profesionales para el medio indígena, en el ámbito rural o urbano. Son importantes porque el hecho de hablar la lengua, de conocer a la comunidad, sus referentes, cosmovisión y elementos de la inter- e intraculturalidad es cuestión central, porque buscamos eso, un profesor que vincule, promueva y favorezca el fortalecimiento de la identidad al interior de las comunidades y hacia el exterior, expresó. Por su parte, el rector del CUNORTE, maestro Uriel Nuño Gutiérrez, dio a conocer que esta carrera fue creada como parte del trabajo de investigación en educación e interculturalidad que académicos del centro realizan desde el 2015 en la Sierra Huitzarica. Y a solicitud de las comunidades Huitzaritari del municipio Mezquitic, del poblado de Tuxpan de Bolaños, del municipio del mismo nombre, en Jalisco. De la misma manera, el coordinador de licenciatura en educación indígena, maestro Iván Obdulio Huizar Aguilar, dijo que esta carrera privilegia la vinculación comunitaria, por lo que es impartida en la comunidad de Tuxpan de Bolaños con una matrícula inicial de 54 alumnas y alumnos con una diversidad de edades que van entre los 17 a 47 años.
Enseguida nos vamos con la información más relevante a nivel nacional e internacional.
Señal Nacional.
La Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes liberó 5 carreteras y un puente en Michoacán, Colima, Oaxaca y Jalisco, afectados por el sismo de magnitud 7.7, con epicentro en Cualcomán, Michoacán. La Secretaría de Salud informó que desde la notificación del primer caso, el 27 de mayo de 2022, al 19 de septiembre, en México, se han confirmado 1.367 contagios de viruela símica en 30 entidades federativas. La empresa mexicana para explotar las reservas de litio en el país, Litio para México, se constituyó formalmente ayer martes y tiene 90 días naturales para emitir su estatuto legal que regule su estructura y funcionamiento.
Señal Internacional.
El huracán Fiona azotó el pequeño territorio británico de Islas Turcas y Caicos con una fuerza de categoría 3 ayer por la mañana, después de devastar Puerto Rico. Irán enfrenta críticas de la comunidad internacional por la muerte de una mujer que había sido detenida por la policía de la moral, lo que desencadenó protestas desde el fin de semana, que incluyeron enfrentamientos con las fuerzas de seguridad en la capital y otros disturbios que cobraron las vidas de al menos 3 personas. China aseguró que hará el mayor esfuerzo posible para conseguir una reunificación pacífica con Taiwán tras semanas de incursiones de aviones y buques militares en la zona de identificación de defensa aérea taiwanesa.
Y enseguida nos vamos con las efemérides del día de hoy con Paulino Barraza.
Hoy miércoles 21 de septiembre queremos felicitar en su onomástico a todas aquellas personas que lleven el nombre de Alejandro, Jonás, Maura y Marcos. Si tú que nos escuchas conoces a alguien con cualquiera de estos nombres, te invito a que te tomes un momento de tu día y le alegres el rato con una muy sincera felicitación. Asimismo, hoy conmemoramos el Día Internacional de la Paz, el Día Mundial del Alzheimer y, por supuesto, el Día del Artista Plástico, así como también, aquí en México, el Día Nacional de la Lucha Libre. Y recordamos que en el año de 1551, por decreto del emperador Carlos V, se decreta que en la Nueva España, hoy México, se comience la construcción de la primera universidad de este país, la cual llevará el nombre de la Real y Pontificia Universidad de México, y esta misma se inaugurará en enero de 1553. En el año de 1810 en México, Miguel Hidalgo hace su entrada triunfal en Celaya, Guanajuato. Y en el año de 1918 nace en Jalisco el escritor autodidacta Juan José Arreola.
Señal Financiera.
Hoy miércoles 21 de septiembre, el dólar se cotiza en 19 pesos con 38 centavos a la compra y está en 20 pesos con 49 centavos a la venta. El dólar interbancario está en 19 pesos con 99 centavos a la compra y en 20 pesos cerrados a la venta. Mientras tanto, el dólar canadiense se cotiza en 14 pesos con 92 centavos a la compra y cierra en 14 pesos con 94 centavos a la venta. Finalmente, la moneda europea, el euro, se cotiza el día de hoy en 19 pesos con 54 centavos a la compra y cierra en 20 pesos con 5 centavos a la venta.
Señal Clima.
Y ya tenemos el reporte del clima con el maestro Víctor Manuel Cornejo López, miembro del Comité Científico de Protección Civil de la Bahía. Maestro, me da mucho gusto saludarlo. Buenos días, ¿cómo le va?
Igualmente, Karina, ¿qué tal, amigo radioescuchas? Muy buenos días. Bien, pues disminuye la frecuencia de lluvias en gran parte del país. Solamente en los estados con costa en el Pacífico estarán ocurriendo varias. Alta presión en el sur de los Estados Unidos y norte de México provoca ambiente cálido seco con cielos limpios en el norte, noreste, altiplano, incluyendo al Bajío y Huasteca. Mientras tanto, en los mares del Pacífico mexicano se mantienen dos centros de baja presión con cierta posibilidad de generar un ciclón tropical, pero por lo pronto diseminan áreas de nublados y lluvias al interior del territorio. De hecho, en la imagen satelital se monitorean dos núcleos convectivos, el más grande en mares de Michoacán y Colima, el otro en las costas de Nayarit, que trajo tormentas esta madrugada entre San Blas y Punta de Mita. Dicha área de nublados y lluvias tiende a disiparse. Lo que fue Madeline ya es historia, y en el Atlántico el poderoso huracán Fiona de categoría 4 en la escala Saffir-Simpson, después de asestar un duro golpe a algunas islas del sureste en las Bahamas, ahora se perfila hacia las Bermudas y luego a la península de Labrador en el Canadá. Un centro de baja presión en costas venezolanas será el origen de otro gran ciclón en mares del Caribe que se perfilará hacia el canal de Yucatán en los próximos días. Aquí en la región de Bahía de Banderas amaneció con cielos nublados y ocurrencia de lluvias dispersas. Habrá predominio de nubes buena parte de la mañana, mezclado con sol en otra parte de la mañana y mediodía, con aumento de nubes en la tarde. Hay condiciones favorables para la ocurrencia de lluvias dispersas. Entre ayer en la tarde y esta madrugada, Boca de Tomatlán acumula 14.2, Versalles 1.3, Joyas 9.6, Bomberos 3.6, Ixtapa 5.2 y Las Palmas 25.4 litros de agua por cada metro cuadrado de superficie. Las temperaturas máximas rondarán los 30 y 31, la mínima promediada en esta madrugada fue de 24 grados. Adelante, Karina.
Pues poco a poquito vamos sintiendo más fresco el ambiente, por lo menos por las noches, ¿no, maestro?
Sí, efectivamente, gracias a las lluvias y a la persistencia de los nublados en esta región, pues sí, las temperaturas gradualmente van bajando, y sobre todo en zonas más altas, allá en Las Palmas, pues la mínima fue como de 21 grados y medio, bastante benigna esa temperatura.
Digamos que los huracanes y las tormentas tropicales nos vienen a hacer ese bendito favor, por lo menos.
Es su función, en realidad son dispersores térmicos a nivel mundial los ciclones tropicales, efectivamente, como lo dices.
Muchas gracias, maestro, bonito día.
Igualmente, hasta luego.
9 de la mañana ya con 18 minutos, nosotros nos vamos a la primera pausa de este espacio informativo. No se vaya, tenemos mucha información, volvemos.
momento regresamos a Señal Informativa Puerto Vallarta con Karina Macías. Estás escuchando Señal Informativa con Karina Macías.
De la mañana ya con 20 minutos. Muchas gracias por continuar en Señal Informativa Puerto Vallarta. Y en la información más importante, mire, no se descarta que ocurra, pues lógicamente, un nuevo sismo, un nuevo temblor de igual magnitud que el que sufrimos este lunes. Así lo señaló una investigadora y es nuestro compañero Javier Frías quien nos tiene más detalles de esta información.
El Pacífico Central mexicano se encuentra en una zona tectónica de gran actividad, de allí que se presenten al menos unos 10 sismos al día tan solo en el área de Puerto Vallarta, la gran mayoría de ellos imperceptibles. Sin embargo, las placas que confluyen aquí acumulan una gran cantidad de energía que generan sismos, como el ocurrido el lunes 19 de septiembre. La doctora Araceli Zamora Camacho, profesora investigadora adscrita al Departamento de Ciencias Exactas del Centro Universitario de la Costa de la Universidad de Guadalajara, explicó que frente a las costas de Jalisco existen al menos 4 placas, mismas que están en constante movimiento.
Las placas que están frente a Vallarta, pues es la placa de Rivera, ¿no?, la placa de Cocos y la placa de Norteamérica. La placa de Norteamérica es una macroplaca, una placa muy grande, la de Rivera es una microplaca y la de Cocos, digamos, es mediana. Entonces, son piezas de rompecabezas que quieren embonar y moverse en la misma dirección, pero dependiendo de las densidades que tienen, se mueven en diferentes formas. Por eso la fricción entre ellas. Es como si nosotros en un librero quisiéramos acomodar libros delgaditos y libros gordos. ¿Qué es lo que va a pasar con el delgadito? Se va a deformar. Lo mismo pasa con la microplaca. Y además tenemos el bloque de Jalisco. Entonces ese bloque está ahí metido queriéndose mover para todos lados, pero a todo mundo lo empuja, ¿no? Entonces ahí es donde se empieza a generar pues la sismicidad que tenemos.
La doctora en Ciencias de la Tierra, Sismología y Vulcanología, egresada de la UNAM, destacó que debido a estos movimientos y a la densidad de las placas, es científicamente imposible predecir los sismos. Sin embargo, dijo que existe una gran posibilidad de que se registre un nuevo temblor de igual magnitud que el del lunes pasado.
Y por eso es que no sabemos ni cuántos ni qué, de qué tamaño van a ser, porque puede ser que la aspereza que siga sea igual de grande y que se genere otro evento. En el estado de Guerrero se han producido dobletes, eventos que son generados de 7.7 en periodos de tiempo de 2 o 3 meses. Entonces no es de extrañarse que también aquí se pueda presentar un evento de esas características. Un evento grande, después muchas réplicas y luego otro evento grande. Son conocidos como dobletes sísmicos.
De tal manera que la doctora Zamora Camacho reiteró que no existe manera alguna de predecir los sismos, pues estamos hablando de acumulación de energía dinámica, cuyo tiempo de reacción no ha sido posible calcular.
Prevenir se puede, predecir es muy complicado. Muy complicado, ¿por qué? Porque es el equivalente a decir cuándo yo me voy a enfermar. Yo me puedo cuidar, puedo tener todos los cuidados, pero mi sistema tiene un deterioro. ¿Cuándo se va a deteriorar? Es el equivalente a decir cuándo va a temblar, ¿no? Entonces no sabemos. Lo que sí sabemos es que hay una acumulación de energía porque vivimos en un planeta vivo, ¿no? Ese movimiento se está generando constantemente, pero no sabemos exactamente el punto de la liberación. Que ahí es donde nosotros diríamos, el día tal, a tales horas, va a ocurrir esta liberación de energía. Aún no tenemos esa capacidad de poderlo hacer.
De acuerdo al Servicio Sismológico Nacional, hasta las 15 horas del 20 de septiembre de 2022, se habían registrado 849 réplicas del sismo de magnitud 7.7 ocurrido en Michoacán el lunes 19 de septiembre, siendo el más grande de 7.8. Desde Radio UDG en Puerto Vallarta, para Canal 44, Javier Frías.
Pues bien, lo dijo esta investigadora del CUCOSTA, nuestro planeta está vivo y, pues lógicamente, se mueve. Y en otra información que está relacionada con el tema, daños generados por este sismo que sufrimos el pasado lunes no ponen en riesgo de colapso a inmuebles en Puerto Vallarta. Nuestro compañero Javier Frías nos tiene más información. Javier, buenos días.
¿Qué tal? Buen día, Karina. Pues sí, efectivamente, como lo comentas, déjame decirte, bueno, el director de Protección Civil y Bomberos de Puerto Vallarta, pues bueno, nos dio un avance acerca de los verificaciones que se han llevado a cabo los inmuebles de Puerto Vallarta. Y bueno, decirle al director de Protección Civil y Bomberos, Gerardo Castellón Andrade, los inmuebles de Puerto Vallarta que resultaron afectados por el sismo del lunes pasado no representan daños que pongan en riesgo de colapso. Lo anterior, pues bueno, luego de las evaluaciones que se realizaron en los sitios, de los cuales algunos es necesario realizar estudios mayores para determinar la gravedad de los daños, pero sin necesidad, hasta el momento, dijo, de tener que demoler. Escuchemos al director de Protección Civil y Bomberos, Gerardo Alonso Castellón Andrade.
No hay daños estructurales en los edificios, únicamente son daños de fachada, lo que tuvieron. Tienen recomendaciones, vuelta a la normalidad, y que ellos mismos van a hacer cargo de su reparación. Le comento, claro, ayer se tendieron 33 reportes de diferentes instituciones, como instituciones públicas, escuelas, centros comerciales, edificios o hoteles. Se atendieron el día de hoy, también tenemos varias solicitudes, pues seguimos atendiendo, revisando vivienda, revisando escuelas, revisando más condominios. Se está atendiendo todas las solicitudes de la población.
Y bueno, no se tiene aún la cuantía de daños. Sin embargo, el director de Protección Civil y Bomberos destacó que una de las zonas más afectadas fue la hotelera norte de las inmediaciones de Marina Vallarta, donde algunos hoteles y condominios resultaron dañados. Escuchemos de nueva cuenta.
Sí hay reportes de afectación en diferentes edificios en Marina Vallarta, como son el Club Requina, el Westin Requina, el condominio Los Caracoles, entre otros, ¿no? Incluso Hotel Sheraton también tuvo un poco de afectación. Pero bueno, lo que son únicamente hay daños en fachadas, no hubo daños estructurales que pusieron en riesgo el edificio, el colapso. Entonces ya se atendieron de manera oportuna, se pidieron ciertos estudios para ver la continuidad y la seguridad de los mismos.
Y bueno, Castellón Andrade destacó la importancia de realizar simulacros, pues con esto se disminuyen los tiempos de respuesta y sobre todo, pues bueno, conocemos qué hacer en momentos reales. El lunes tuvimos el simulacro y pues bueno, la práctica también real con el sismo, y los tiempos de respuesta en varios lugares fueron buenos. Se ve que sí estamos teniendo esta conciencia, pero debemos también, diría yo, que no solamente realizarlo cada 19 de septiembre, sino hacerlo un poquito más seguido, no sé, hasta una vez al mes. Tener que tener bien macheteado, así como decíamos en la escuela, bien macheteado el conocimiento para saber qué hacer en el momento de que se presente no solamente un sismo, sino también un tsunami, una inundación, estamos tan propensos a varias cosas. Y Karina, permíteme, antes de concluir, déjame comentarte que nos llegó un comunicado por parte del condominio Portofino, aquí de Puerto Vallarta, este que se ubica en la zona de Marina Vallarta, uno de los que se encuentra visiblemente dañado, afectado por el sismo. Veíamos en una de las imágenes cómo se veía como si se hubiera partido en dos el edificio y desprendido la parte de las escaleras. Sin embargo, pues bueno, a través de un comunicado de prensa dice que por medio del presente comunicado al público en general, que el condominio Portofino Puerto Vallarta no presenta daño alguno en su estructura. Se han presentado peritos de la compañía aseguradora, se ha revisado la estructura de todo el edificio y esta no presenta daño alguno. Nuestro edificio es seguro. Pronto se nos entregarán los peritajes respectivos, señala este comunicado, que agrega que los daños sufridos son únicamente en plafones, muros de tabla roca, molduras ornamentales, pero repetimos, no existe daño estructural en Portofino. Se ha generado una serie de comentarios en la prensa y redes sociales que no corresponden a la realidad. Hasta este momento, nuestro edificio son seguros, señala este comunicado firmado por la Administración de Condominio Portofino Puerto Vallarta AC.
Y habría que aclarar en ese sentido, me parece importante, lo comentábamos fuera del aire, Javier, con relación a lo que puede significar en ese sentido la semántica de infraestructura, que eventualmente podemos pensar que se refiere a todo en su conjunto, y bien decías tú que no, que es básicamente en la estructura de muros de carga que sostienen pues básicamente todo el edificio en su conjunto, ¿no?
Efectivamente, un daño estructural consiste en daños que, valga la expresión, afecten la estructura propia del edificio, es decir, los muros de carga, las traves. Uh-huh. En muchos de estos edificios son muros de relleno, aunque son de ladrillo o de algún otro material, no sostienen la carga como tal. Entonces, cuando es un daño estructural, es aquella que se sufre dentro de la estructura, es decir, las columnas, lo que sostiene el peso propio del edificio. Ahí sí es cuando se pone en riesgo la propia estructura, valga la expresión, y existe un riesgo de colapso o de que pueda sobrevenir alguna afectación más. Cuando se trata de esas afectaciones, le llaman aparentes, uh-huh, porque aunque sí son muy visibles, la pared puede estar completamente cuarteada, pero bueno, no está en comprometida la estructura en su totalidad.
A esto podríamos pensar que se refiere este comunicado, ¿correcto?
Efectivamente, sí. Además, pues bueno, como le digo, en muchos de los edificios aquí en Puerto Vallarta, pues bueno, son muros de relleno, tienen muchos plafones, tienen mucha tabla roca para poder concluir con la obra, pero estas no sostienen. Entonces estas son muy frágiles, se pueden caer, se pueden desprender, pero no comprometen la estructura propia del edificio.
Muy bien. Bueno, pues estaremos muy pendientes, por supuesto, después de estas réplicas y de que eventualmente pudiera repetirse un evento de esta naturaleza muy fácilmente. Tocamos madera, por supuesto. Pues esperemos que la gran mayoría de los edificios que están construidos en Puerto Vallarta, sobre todo aquellos que ya tienen más de 20, 30 años, pues tengan pues esta fortaleza en su construcción. Vamos a la pausa, 9:30 a.m. y regresamos con más información.
Señal Informativa, periodismo libre e independiente. Quédate con nosotros. En Señal Informativa, tú haces la noticia. Ya estamos de regreso.
De la mañana ya con 33 minutos, y fíjese usted que se acerca ya la carrera Leones Negros. Por esta razón tenemos al doctor Francisco Lino Jacobo, quien es coordinador de la misma, para platicarnos pues ya los pormenores de esta importante carrera Leones Negros. ¿Cómo está, doctor? Un gusto saludarlo al doctor Francisco Lino Jacobo. ¿Cómo está?
Muchas gracias, buenos días, y gracias a todo el equipo de Radio Universidad y a todos quienes nos escuchan por estar al tanto de esta radiodifusora tan emblemática de Vallarta.
Así es, muchas gracias, doctor. Pues cuéntenos todos los detalles, ya se acerca cada vez más esta carrera, platíquenos por favor e invite a la comunidad que nos está sintonizando.
Bien, pues tenemos ya en puerta para el próximo 9 de octubre, domingo 9 de octubre, la sexta edición de la carrera Leones Negros en Puerto Vallarta, que para esta ocasión la novedad que nos atrae es regresar a nuestra ruta habitual, ¿no? Después de 2 años de pandemia, donde tuvimos que desarrollar un proyecto innovador de carrera híbrida de distintas sedes, volvemos al lugar donde tradicionalmente en Puerto Vallarta se llevan a cabo este tipo de actividades y donde desde 2017 pues es la casa de la carrera Leones Negros en Puerto Vallarta. Uh-huh. Para nosotros es una actividad, ya un proyecto, no una actividad, un proyecto con 6 ediciones, donde en cada una de ellas se ha ido consolidando. Es una actividad del gusto de la comunidad universitaria, pero también de nuestra comunidad de egresados, de jubilados, de jubiladas y por supuesto también de la comunidad en general de la localidad.
¿Cuáles son las características que han distinguido a esta carrera?
Bien, es una carrera de corte completamente recreativo. Uh-huh. El tipo de carreras de estas características, las carreras pedestres, las carreras populares, tienen este enfoque donde realmente la competencia es con sí mismo, uh-huh, donde las personas participan con entusiasmo, donde participan con la intención de superar su propio límite. Uh-huh. Lo que nos ha distinguido a nosotros en lo particular son 3 cosas. En principio, que es una carrera donde en su mayoría de participantes nunca han participado en este tipo de eventos, puesto que no son parte de esa comunidad running, ¿no?, como se le conoce, o de corredores habituales. Ajá. Son personas que de manera entusiasta se suman por identidad con la institución, por desarrollar un programa de formación integral, Y participan en la carrera de manera bastante entusiasta, dándole mucho color, como es la característica de la comunidad universitaria, la comunidad juvenil. También una característica muy particular de nuestra carrera es que en todas las ediciones han participado más mujeres que hombres.
¿Ah, sí?
Esa es una parte muy interesante.
Qué curioso. Ajá.
Y también que hay una gran, gran cantidad de adultos mayores que participan año con año, ¿no?
Qué maravilla.
Que se perdió un poco esto en el transcurso de la pandemia, pero que esperamos que en esta ocasión se restablezca el nivel de participación.
Totalmente. Ya la presencialidad, el volvernos a ver y saludarnos de cerca, bueno, pues ya realmente es una gran marca, una gran diferencia anímica, ¿no? En la realización de estos eventos y en los eventos deportivos al aire libre, pues mucho más. Así que otra de las características que tiene esta carrera, pues es que es inclusiva completamente.
Es completamente inclusiva, uh-huh. Está abierta a la participación del público en general. Hay categorías desde infantiles a partir de los 10 años, juveniles, adultos y adultos mayores, personas que lleven a sus hijos en carriola, personas en sillas de ruedas, tanto sillas de ruedas de uso convencional como de competencia, y también está la categoría para personas con debilidad visual o con discapacidad visual.
¡Qué maravilla! ¿Mascotas no?
Mascotas sí, la carrera se denomina, como se conoce, pet friendly.
Muy bien.
Es eco friendly también, somos muy cuidadosos del medio ambiente en torno a no imprimir o reproducir más material del que se necesita. Uh-huh. También en torno a que las instalaciones deportivas y las vialidades las dejamos incluso más limpias de cómo las encontremos,
¿no? Muy bien.
Tratamos de tener esos dos elementos, ¿no? Tratar de imprimir la menor cantidad posible de material, ¿no? De hecho, desde hace 4 años ya no imprimimos ningún tabloide, ningún volante, ninguna información impresa de la carrera. Uh-huh. Todo se distribuye a través de redes sociales y en la comunicación de boca en boca, que generalmente es la mejor.
Perfecto. Punto de partida y qué hacer para inscribirse en esta carrera, doctor.
Bien, para inscribirse en la carrera pueden acudir al módulo permanente que se encuentra en la Biblioteca Central del Centro Universitario de la Costa, también en la Preparatoria Regional en Puerto Vallarta, en el área de control escolar, y en el módulo de la Preparatoria de Vallarta, que se ubica en Ixtapa. También se pueden registrar en línea, pueden consultar la página de Facebook de la carrera, Carrera Leones Negros Grupo Diagnóstico en Puerto Vallarta. Uh-huh. Ahí está el link para registrarse en línea. Y a partir de la semana pasada tenemos una serie de módulos itinerantes, dentro de las instalaciones del centro. Uh-huh. Y también en algunos puntos de Puerto Vallarta.
Perfecto.
La cita sería el próximo domingo 9 de octubre a las 7:30 horas en la explanada del estadio. Conocido como estadio, la Unidad Deportiva Agustín Flores Contreras. Uh-huh. Para las actividades previas al inicio de la carrera, el calentamiento, el llamado de los corredores, las instrucciones, y en punto de las 8 de la mañana será el primer disparo de salida.
Perfecto, muy bien. Bueno, entonces ahí tiene usted toda la información para que se inscriba, tiene tiempo. Ya sabe usted, ya lo dijo el doctor Francisco, la competencia es con uno mismo. Y pues además la competencia tiene que ver con a ver quién disfruta más,
corriendo, trotando o caminando.
Muy bien, doctor, pues le agradecemos mucho esta invitación, esperemos vernos por allá y bueno, pues ahí está la invitación al auditorio. ¿Algo más que desee agregar?
No quisiera dejar de comentar que a la par de la edición sexta en Puerto Vallarta, uh-huh, se llevará a cabo la tercera edición en Cabo Corrientes, específicamente en el Tuito, y la segunda edición en Tomatlán. En el caso de Tomatlán y el Tuito, se llevará a cabo el domingo 23 de octubre. Uh-huh. También están disponibles a la venta los registros, tanto en el módulo de la prepa del Tuito, como en el módulo de la prepa y del centro universitario en Tomatlán.
Ah, finalmente, ¿tiene una cuota de recuperación?
Tiene una cuota de recuperación, $340.
Muy bien.
Que habría que recordar que la carrera, que además de autosostenerse con sus ingresos,
ajá,
el remanente que genera es entregado a la Fundación de la Universidad de Guadalajara, la cual pone un peso extra, y es reintegrado al Centro Universitario de la Costa en apoyo a desarrollo de proyectos de este tipo, ¿no? De proyectos de formación integral que impacten positivamente nuestra comunidad.
¡Qué maravilla! Muy bien, pues ahí está la información, no se lo pierda el próximo 9 de octubre, aquí en Puerto Vallarta, saliendo a las 8 de la mañana desde el estadio o la unidad municipal deportiva. Muchas gracias, doctor.
Gracias, Karina.
Hasta pronto. Y en más información, Bahía de Banderas será sede de las actividades con motivo del Día Mundial del Turismo. Noemí Zamora con los detalles.
Gracias a la gestión del gobierno de Nayarit, Bahía de Banderas será sede de la celebración del Día Mundial del Turismo el próximo 27 de septiembre, con una jornada de conferencias donde se abordarán diversos temas turísticos. La celebración estará encabezada por el secretario de Turismo, Miguel Ángel Torruco, y el mandatario estatal, Miguel Ángel Navarro Quintero, los secretarios de Turismo del país y empresarios turísticos, y donde se dará a conocer el concepto turístico Nuevo Nayarit. Así lo dio a conocer Juan Enrique Suárez del Real Tostado, secretario de Turismo en Nayarit.
Bueno, Nayarit es un mes y es una fecha muy especial. Nos dieron la oportunidad, debido al impulso que el señor gobernador ha generado en materia turística, y la importancia es que primero estamos nosotros como Estado, por instrucción del señor gobernador, reestructurando la manera de presentar o de dar a conocer un Día Mundial del Turismo. Vamos a presentarle un Nuevo Nayarit. El licenciado Miguel Torruco Márquez estará en Nuevo Nayarit dando a conocer y siendo parte de este Día Mundial del Turismo.
Juan Enrique Suárez del Real Tostado comentó que para Nayarit es un honor ser la sede de este importante evento para el turismo nacional e internacional, y estimó que será un éxito para continuar como uno de los estados que ha tenido mayor proyección turística a nivel mundial en los últimos años. Finalmente, el secretario de Turismo en Nayarit afirmó que en este evento se tomará en cuenta a los estudiantes de la carrera de turismo en las universidades del estado para que sean testigos de cómo se trabaja en materia turística y se motiven a ser parte de la fuerza turística de la entidad.
La manera de poder hacer que Nayarit tenga un crecimiento en materia turística en todo el estado va incorporado a cómo nosotros involucremos a los jóvenes que están hoy en día preparándose para ejercer la carrera de turismo. Señor gobernador, nos ha pedido que trabajemos incansablemente en incorporarlos.
Desde Radio UDG, en Puerto Vallarta, para Canal 44, Noemí Zamora Reynoso.
Y en otras noticias, anuncia nueva jornada de vacunación contra el COVID-19 dirigida a menores de edad en Puerto Vallarta. Javier Frías.
El próximo 24 de septiembre se llevará a cabo en Puerto Vallarta una nueva jornada de vacunación contra la COVID-19 dirigida a menores de 5 años. Lo anterior lo dio a conocer el director de la octava región sanitaria de la Secretaría de Salud Jalisco, Jaime Álvarez Sayas.
El sábado 24 tenemos ya la jornada para las segundas dosis y primeras todavía de 5 a 11 años de país pediátrica, ahí en la lija. De 9 a 4 y vamos a completar también esquemas de la vacuna que le falte a cualquier niño.
El médico de profesión destacó la importancia de acudir a completar los esquemas de salud, tanto en contra del coronavirus, así como de cualquier otra enfermedad, pues debido a la pandemia, la inoculación de otras enfermedades ha quedado rezagada.
Pues se ha visto que en los últimos años ha disminuido el porcentaje de cobertura de todas las vacunas en general en niños, debido obviamente a la pandemia y otras situaciones. Entonces, queremos completarles todos los esquemas que les falta de todas las demás enfermedades que también son importantes.
De tal manera que los menores deberán presentarse entre las 9 de la mañana y 4 de la tarde, cubriendo los requisitos que son: tener de 5 a 11 años 11 meses de edad, acudir con un padre o tutor que cuente con credencial del INE, así como su registro de vacunación impreso extraído de la página mivacuna.salud.com.mx. Se recomienda no acudir en ayunas. Desde Radio UDG en Puerto Vallarta, para Canal 44, Javier Frías.
En otras noticias, carecen de licencia el 30% de los comercios de Bahía de Banderas. Javier Santos.
Un 30% de los comercios del municipio carecen de licencia de funcionamiento. Ante ello, otorgará el ayuntamiento descuentos de un 30% a comerciantes que adeuden licencias municipales del año en curso. La presidenta municipal Mirta Villalbazo Amaya presentó la propuesta ante el Pleno del Cabildo, la cual contempla que los descuentos son a partir de su aprobación y durante un mes. Habla la presidenta Mirta Villalbazo Amaya.
Que hay mucha gente que nos debe 2008, 2009, 2010, Ahí no aplica el estímulo que hoy quiero que se vote, sino solamente bajo el ejercicio fiscal 2022, que es lo mismo que hicimos en los descuentos de enero, febrero y marzo, que era solamente bajo el estímulo del año fiscal que iba al corriente. Entonces, la propuesta consiste en otorgar el 30% de descuento del costo de la licencia del ejercicio fiscal 2022, sin incluir, como lo dije, los impuestos estatales, y mencionar que tampoco aplicará al ejercicio de los anteriores años.
Las reglas para acceder al subsidio o descuento son sencillas y están a disposición de padrón y licencias, señaló la alcaldesa. La presidenta municipal reconoció que ningún comercio debería de estar funcionando si presentara adeudas.
En primer momento, jurídicamente, todos los establecimientos, cual sea, empresarios, pequeños, grandes comercios, no deberían de estar funcionando si no tuvieran una licencia vigente. En práctica, en campo, pues nos encontramos con la lamentable noticia que el 30% de los habitantes que tienen comercios fijos, semifijos, sea lotería, restaurantes o tiendas de abarrotes grandes o pequeñas, no cuentan con la licencia.
La propuesta es para que los comerciantes se acerquen porque no se tiene un padrón de ellos, y ahí que se hizo un llamado para regularizarse los que tengan adeudos de años atrás. Añadió que el rezago es muy fuerte y son grandes empresas las que no pagan. Desde Radio UDG Puerto Vallarta para Canal 44 TV, Javier Santos.
Y el actual campeón de la Liga Mexicana del Pacífico de Béisbol, los Charros de Jalisco, sostendrán un encuentro aquí contra los Venados de Mazatlán. Enrique Telles con la información.
El actual campeón de la Liga Mexicana de Pacífico de Béisbol, los Charros de Jalisco, sostendrá el próximo fin de semana una serie de 3 juegos de pretemporada en Puerto Vallarta, frente a los Venados de Mazatlán, en el estadio de pelota de la Unidad Deportiva Agustín Flores Contreras. En conferencia de prensa, Carolina López y Osiris García, integrante del comité organizador de este evento denominado Serie Vallarta, acompañados del director del Consejo Municipal del Deporte, COMUDE, Jesús Villa Aguilar, informaron que los juegos se realizarán el viernes a las 4 p.m., el sábado a las 3 p.m. y el domingo a la 1 de la tarde, a precios accesibles con el apoyo logístico de diferentes áreas del gobierno municipal de Puerto Vallarta. De acuerdo al comité organizador, se ha informado la llegada de aficionados al béisbol de Aguascalientes, Sinaloa, Nayarit y Jalisco para presenciar esta serie, entre 2 de los principales protagonistas de la Liga del Pacífico. El gobierno municipal apoya la organización del evento a través de la COMUDE e instancias de seguridad como Protección Civil y Bomberos y Seguridad Ciudadana. Se ha venido trabajando para mejorar las instalaciones del estadio, sobre todo la iluminación, las cuales quedarán para beneficio de las ligas locales. Y además, se instalarán gradas para que la capacidad aumente a 3.000 aficionados. Cito: "Debemos agradecer que se presente la oportunidad de traer estos equipos de béisbol a Puerto Vallarta. Es un gusto que podamos ver estas novenas profesionales", subrayó el director del COMUDE, ya que los asistentes podrán ver en acción a sus principales figuras. El domingo serán entregados reconocimientos al equipo ganador de la serie y a expeloteros profesionales que alguna vez defendieron los colores de los desaparecidos Delfines de Puerto Vallarta en la Liga del Noroeste y que quedaron a vivir en esta ciudad, como Joel Pérez, José Julián Quirós y Fernando López.
Y en otras noticias, para el Fideicomiso de Publicidad y Promoción Turística de Puerto Vallarta son halagadoras las expectativas que se tienen para cerrar el año, pues prácticamente con casa llena. Nuestra compañera Noemí Zamora con la información.
En el marco del Día Mundial del Turismo, el Fideicomiso de Promoción y Publicidad Turística de Puerto Vallarta inició este martes la gira de relacionamiento en la Ciudad de México con el fin de difundir en medios de comunicación las novedades y motivos para visitar el destino de playa. Luis Villaseñor Nolasco, director del Fideicomiso, habla de las actividades a realizar en esta gira que pretende incentivar el turismo doméstico en el centro del país.
Estaremos en una semana de trabajo en la Ciudad de México en el marco del Día Mundial del Turismo. Será previo, obviamente. Tendremos una exposición fotográfica, unos volumétricos, videos en centros comerciales. Lanzaremos una playera en una tienda en Mazarik. Tendremos unas catas de una cena con líderes de opinión. Entonces será una semana de trabajo como antecedente al Día Mundial del Turismo.
El próximo 27 de septiembre se conmemora el Día Mundial de Turismo y Luis Villaseñor dio a conocer que la organización de las actividades corre a cargo de la Dirección de Turismo Municipal, pero siempre brindando el apoyo que se requiera.
Pues bueno, ya se ha vuelto una tradición que desde la Dirección de Turismo Municipal, así como de la Secretaría de Turismo, los guardianes turísticos, pues se hacen activaciones de generar conciencia en la comunidad, pues para que sigamos recibiendo con esa sonrisa que caracteriza al vallartense a nuestros turistas, ¿no? Y pues bueno, nosotros seguimos sumando a esto en la manera local, ya en temas internacionales, en temas fuera, que es el quehacer del fideicomiso.
Cabe mencionar que la promoción turística en la Ciudad de México también busca fortalecer la ocupación y afluencia de viajantes a Puerto Vallarta para el cierre del año, lo que refuerza la recuperación total del destino. Desde Radio UDG en Puerto Vallarta, para Canal 44, Noemí Zamora Reynoso.
Y mire usted, en información relacionada a temas turísticos, se espera que en el último semestre del año el Centro Internacional de Convenciones de Puerto Vallarta supere sus propias estadísticas y también de rama económica. Noemí Zamora.
Gracias al fuerte impulso del Fideicomiso de Promoción y Publicidad Turística en la promoción del Centro Internacional de Convenciones de Puerto Vallarta, que se realizó este año, en el último trimestre se espera una fuerte derrama económica gracias al segmento de mercado de turismo de reuniones. Es Magali Fregoso Ortiz, directora del Centro Internacional de Convenciones, quien informa la buena noticia.
Estamos cerrando muy bien. Estamos con números un poquito arriba en el tema del 2019. Nosotros como recinto estamos generando un aproximado de 590 millones de derrama para el destino en estos 39 eventos que están confirmados. Hay otros que todavía están tentativos a lo que va, a pesar de que ya se va a cerrar el año, todavía tenemos algunos tentativos.
Comparado con el 2019, es decir, previo a la crisis turística por la pandemia, Magali Fregoso estimó que se superaron el número de eventos, pero no en derrama económica, toda vez que hace dos años ingresaron más de 800 millones de pesos. No obstante, el respaldo del fideicomiso ha sido primordial para lograr estos resultados.
El recinto ya forma parte del fideicomiso a través de este comodato y la verdad es que el tema de la prospección, el tema del empuje a la industria de reuniones, se ha visto desde que surge la pandemia. Este apoyo que hemos tenido con los eventos en el piso y en facilitarle las instalaciones, pues ahorita lo vamos a reforzar.
En los últimos tres meses del 2022 se tienen confirmados 39 eventos y están en agenda por cerrar algunos, pero se cuenta con un calendario de congresos y convenciones para 2023, por lo que la industria de reuniones en el destino se proyecta como un buen año. Desde Radio UDG en Puerto Vallarta, para Canal 44, Noemí Zamora Reynoso.
Y mire usted, el día de hoy se conmemora el Día Internacional de la Paz. Por esta razón, la producción de Radio Universidad y nuestro compañero Paulino Barraza realizaron ese trabajo.
¿Sabías que el Día Internacional de la Paz tiene sus orígenes en 1958 con el activista polaco Alfred Korsowski, mientras que en el 2001 la Organización de las Naciones Unidas optó por establecer el 21 de septiembre como el Día de la Paz, buscando una cultura de respeto y armonía entre las naciones?
21 de septiembre, Día Internacional de la Paz, 104.3 FM, Radio Universidad de Guadalajara en Puerto Vallarta.
Y en función de ello, también aprovecho para avisarle una buena noticia. Tendremos una programación musical y además incorporación de nuevos programas que ya poco a poco estará usted escuchando pues los spots, los anuncios de ellos para el deleite de todos nuestros radioescuchas. Enseguida nos vamos con la opinión del doctor Jeffrey Stevens Fernández, ex rector del Centro Universitario de la Costa.
Vamos a hacer el comentario sobre tecnología, como cada semana. En esta ocasión vamos a comentar sobre lo que le ocurrió al famoso artista Eugenio Derbez, que ahora resulta que por estar jugando, ya se hizo público, estar jugando con un sistema de realidad virtual. Es decir, él se puso unos gogles o un sistema de lentes especiales para ver en realidad virtual. Él estaba viendo como si estuviera en un edificio muy alto, perdió el balance, cayó, se pegó en el codo con unos escalones y pues se fracturó, una fractura muy grave, muy delicada. Tuvo que ser intervenido quirúrgicamente y va a estar fuera de operaciones durante 3 o 6 meses. No va a poder trabajar o quizás más tiempo. Realmente fue un accidente muy aparatoso por estar jugando con realidad virtual. ¿Qué tiene que ver esto con tecnología? No hemos cambiado el tema. Resulta de que esto es un buen ejemplo de cómo la realidad virtual está funcionando al día de hoy, pero particularmente para la industria del entretenimiento. Sin embargo, la realidad virtual tiene un gran potencial y ya se está usando en cuestiones realmente útiles, muy prácticas, como por ejemplo para entrenamiento militar, como por ejemplo para entrenamiento de médicos y para entrenamiento de mecánicos y para otro tipo de entrenamiento que requieren de habilidades muy específicas donde no se pueden arriesgar, donde se requieren simulaciones. Por ejemplo, la intervención quirúrgica de un paciente, por ejemplo, el trabajar como desarmar una bomba en el ejército, etcétera. Hay muchas aplicaciones donde la realidad virtual es sumamente práctica y útil para entrenar o desarrollar habilidades en las personas. No es nada más para juego y diversión, simplemente es que todavía no se ha desarrollado y es algo que es bastante caro. En el caso de los juegos sale barato porque pues un juego se produce para miles y miles de personas. Y en el caso de el uso para entrenamiento, simulación para el trabajo, pues es realmente bastante caro porque no se produce en masa ese tipo de software. Sin embargo, su utilidad es realmente muy valiosa, muy valorada, porque sí funciona. En el caso, por ejemplo, los pilotos de la Fórmula 1 tienen un sistema que le llaman simuladores. Para ellos es exactamente lo mismo estar en la pista que estar ante un simulador. Bueno, si no es lo mismo, es muy, muy parecido, de manera que un piloto de Fórmula 1 puede entrenarse para una nueva pista que no conoce en el simulador primero, y cuando llega a la pista ya sabe perfectamente bien cómo va a aplicar los frenos, en qué momento va a acelerar, todos los cambios de velocidades que tiene que hacer, todo exactamente el balance del automóvil lo va a hacer en un simulador que está aplicando en este caso la realidad virtual. Para nosotros ya va a ser algo muy natural ver el desarrollo de ese tipo de tecnología que antes se consideraba ciencia ficción, pero que ahora nada más pensamos que es un asunto de juegos y que en algún caso, al no tener experiencia con ello, puede provocar algún accidente grave como le ocurrió al artista Eugenio Derbez, que ahora está apenas en recuperación convaleciente. Bueno, hasta aquí llega el comentario sobre la realidad virtual, que precisamente, válgase la redundancia, es ya al día de hoy una realidad. Gracias por escuchar.
Y nosotros hemos llegado al final de esta emisión de noticias. Muchísimas gracias, amigo, amiga, que nos escucha a través del 104.3 de FM. Lo invitamos a que se quede, por supuesto, en nuestra sintonía. Karina Macías en este micrófono, en representación de nuestra compañera Susana Carreño. A nombre de todo el equipo de producción, le agradecemos infinitamente. Y lo vamos a dejar con una canción de uno de los intérpretes y músicos colombianos pues más exitosos de las últimas décadas. Nos referimos al señor Juanes, que justamente el día de hoy nos va a regalar este dulcecito musical titulado Paz, Paz, Paz. Pásala bien.
Somos la nueva semilla del futuro de la vida. Somos los niños que cantan por la paz y la esperanza. Somos la nueva semilla del futuro de la vida. Somos los niños que cantan por la paz y la esperanza. Dame la mano, vamos todos a soñar con la paz.
Universidad de Guadalajara en Puerto Vallarta presentó Señal Informativa, periodismo y voz ciudadana con Karina Macías. Señal Informativa, la noticia donde estés.